Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga. Como siempre, 97.1, 93.4 de FM. Estamos también en la onda media en el 882 y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada lunes, estamos desde este templo gastronómico llamado Restaurante La Deriva. Aquí, como cada jornada, ponemos orden y concierto a lo que ocurre en el deporte malagueño. Recuerda, Restaurante La Deriva, Alameda de Colón, número 7, teléfono de información y reservas 951-2869-21. Muchas cosas que contar hasta las 4:30 de la tarde, como por ejemplo la noticia con la que esta mañana prácticamente hemos amanecido, el nombramiento ya de manera oficial de Richard Sahin como nuevo director general del Málaga Club de Fútbol. Noticia de calado, porque durante estos últimos 4 años, desde la destitución de Vicente Casado de ese puesto de director general, pues han pasado muchas personas ocupando de facto ese puesto, pero sin ser nombrado de manera oficial. Se me vienen a la cabeza, pues por ejemplo, el último en salir, Joaquín Jofre, se me viene a la cabeza Coqui Pérez, me viene a la cabeza Carlos López, personas que han desempeñado esa labor, pero que nunca fueron nombrados como tal, como director general. Por lo tanto, 4 años después, el Málaga vuelve a contar con un director general en estas circunstancias tan peliagudas que tiene a día de hoy el conjunto blanqueazul. Porque también desde el viernes sabemos que la cadena hotelera Blue Bay sigue esperando tener garantías de esa tercera vía catarí para vender su porcentaje de acciones que podría tener en un futuro. Y también tenemos que hablar de los minoritarios del Málaga Club de Fútbol, los accionistas minoritarios que ya han interpuesto una demanda, una querella penal frente al máximo accionista a día de hoy del club ante Altani. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy, también evidentemente de lo deportivo, porque al Málaga no le sentó nada bien el día de Todos los Santos, cayó 1-0 frente a la Ponferradina y ojo que tras la victoria del Lugo frente al Club Deportivo Tenerife vuelve a caer al puesto de descenso. Por lo tanto, el Málaga de nuevo vuelve a estar en una situación peligrosa, como digo, en el capítulo deportivo. Todo esto antes del domingo visitar la Rosaleda, el Fuenlabrada, el equipo revelación de esta segunda división. También hay que hablar de baloncesto, hay que hablar del Unicaja de Málaga y de su triunfo en el derbi regional 79-71 frente al Cosur Betis. La verdad es que vimos un bonito espectáculo, sobre todo en la grada, Vimos aficionados aquí del Betis que incluso cuando se iban fuera del Carpena se despidieron con gritos de Málaga. Qué bonito ver esto en un recinto deportivo y no estar habituado a las peleas absurdas entre ciudades en el mundo del fútbol. De nuevo el ejemplo del baloncesto. Y como decíamos, triunfo de Unicaja, segunda victoria consecutiva de la semana. Es la cuarta victoria en Liga CB, coloca al equipo malagueño en quinta posición. Esta semana la verdad es que va a tener una semana francamente complicada el equipo malagueño. Mañana viajarán hacia Podgorica, hacia la capital de Montenegro, para medirse el miércoles al Budućnost y si ganan, pues prácticamente cerrar su pase a la siguiente ronda, al top 16 de esta Eurocup. Y el domingo, pues rendir visita al único equipo que queda invicto en la Liga CB, como es el cuadro del Real Madrid, que ayer además ganaba en el último segundo en la cancha del Baskonia con una canasta del argentino Gabriel Deck. También hay que hablar del mundo del polideportivo. Sobresale esta semana el nombre de Adrián Miramón, el remero malagueño que se ha proclamado campeón del mundo en remo de mar por tercera vez en su carrera y ayer lo hacía, como decíamos, en Hong Kong. Así que enhorabuena para el remero malagueño, para Adrián Miramón. Octavo quedó Adolfo Ferrer, también remero de aquí de Málaga. Así que estamos de enhorabuena. Y bueno, hay que hablar de polideportivo, hay que hablar también de balonmano con triunfos de los equipos malagueños. Han ganado todos excepto el conjunto del Antequera. Ganó el Clínica Rincón al Zuazo, ganó también el conjunto, en este caso, del Ciudad de Málaga al Amenábar, y el único que perdió fue el Antequera. Y el que sigue estando en estado de gracia en el grupo cuarto de segunda vez, el Marbella. De los 122 equipos de primera, segunda y segunda división B, el único equipo invicto en el Marbella, que ayer se imponía al Villarrubia por 2-1. También invicto está el UMA Antequera de Fútbol Sala, que venció 4-0 al Mengíbar, que hasta el sábado era el único equipo invicto junto con el UMA Antequera en la división de plata. Pues se llevó 4 goles de Antequera y se sitúa tercero el equipo de Manuel Luigi Moli, ya rozando incluso el puesto de liderazgo de esa categoría de la división de plata de fútbol sala. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en el día de hoy. A las 3:15 tenemos nuestra tertulia de fútbol. Hoy nos acompañan dos grandes futbolistas, porque todavía la siguen tocando bien, Paco Pineda y Pepe Salguero. No, por mucho que Pepe Salguero me diga que no, está para jugar y para correr más de uno. Y también también nos acompaña Jesús Burgo. Es un placer también que nos acompañe hoy Jesús Burgo, gran empresario malagueño y además gran aficionado del Málaga de fútbol y accionista también del conjunto blanquiazul. Enseguida vamos a entrar en tiempo de debate y en tiempo de tertulia hasta las 4 de la tarde y luego recuerda de 4 y 10 a 4 y media tenemos el tiempo también para más información del deporte y del mundo del polideportivo. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, pues amanece la semana.
Sí, a las 9 de la mañana.
8:57 para ser más exacto.
Bueno, se ha mejorado porque la destitución de Caminero fue a las 7 y pico de la mañana.
A las 6:57.
Exacto.
Sí.
Más tarde fue la de Jofre y esta ha sido ya cerca de las 9 de la mañana. Bueno, al que madruga Dios le ayuda, como se suele decir. Bueno, pues lo de Sahin era crónica ya sabida, lo que pasa es que había que hacerla oficial. Vamos a ver si hace...
Bueno, hemos esperado mucho nombramiento oficial en estos años, no han llegado y este...
Y este ha llegado.
Este ha llegado.
Llevaba 3 meses, uno ya muy metido dentro de la dinámica del club. Me dicen...
Además, contabas tú que es el primer desplazamiento lo hizo el viernes, el jueves a Ponferrada.
El jueves, ya se montaba en el autocar
con el chándal
del
y todo,
equipo,
¿no?
sí, muy vinculado, porque de hecho se le ha visto con Víctor Sánchez del Amo viendo a Unicaja en el Carpena. Hombre, como buen norteamericano, tiene que ir a una cancha de baloncesto. Y bueno, se le ha visto muy vinculado al equipo, ha tomado decisiones de calado.
También
tú.
Hay de béisbol, ¿eh?
Sí, pero aquí no hay. Se le ha visto tomando decisiones de calado, además me dicen que tiene poder de firma, así que por lo tanto las negociaciones son rápidas. Si el propietario así lo cree oportuno, su primera decisión fue cargarse fulminantemente a Caminero, luego vino la de Jofre, ese acuerdo con Juan Rodríguez, el nombramiento de Manolo Gaspar como director deportivo interino, y bueno, y crea la duda es si este hombre lo pone el propietario actual, si viene de esa tercera vía de la que tanto se está hablando, si verdaderamente viene para quedarse o es transitorio, si las decisiones las toma él o las toma previamente Altani. Son muchas preguntas. Confío de verdad que en esta semana o como mucho la que viene comparezca ante los medios, porque además estamos en un mes muy complicado para el Málaga, porque en este mes se tiene que rendir cuentas a la Liga. Tebas te ha dejado pasar este mes de septiembre y octubre, y ahora en noviembre tienes que hacer ese primer gran examen para ver qué plan de viabilidad le presenta el Málaga a la Liga. Con eso, bueno, pues en el club por ahora... calma, tensa, espera de lo que vaya a suceder en las próximas horas, pues si hay o no más decisiones. En lo deportivo, el equipo cometió errores el otro día en Ponferrada, perdió 1-0, está en descenso con esa victoria ayer del Lugo en casa, así que por lo tanto tiene que jugar ya el domingo ante el Fuenlabrada, con dos bajas importantes. Una, David Lombán se tuvo que retirar lesionado, vamos a ver a cuánto tiene el asturiano, la verdad que no estuvo fino Diego González. Y la otra gran baja, Emilio, muy criticada, es la de Keydy. Vale, vamos a ver. El jugador tiene 4 cartulinas amarillas. Está en puertas de una fecha FIFA. Hombre, lo normal
es que hubiera aguantado hasta este fin de semana.
Y este fin de semana ve el partido. ¿Qué sucede? Que hizo una entrada a destiempo, en mitad del campo, en un partido que no estaba ni siendo bronco. Y Keydy, vale, ahí es donde se refiere Víctor Sánchez de la Mo, que hay que ser más vivo.
A mí también me parece un poco rigurosa, ¿eh? Que sí, te la pueden pitar, sí, pero
exacto,
también me pareció rigurosa.
Ya cometes el riesgo de que el árbitro te la pueda enseñar. Y así que, por lo tanto, Keydy, vale, se va a perder este partido y el siguiente seguro ante el Alcorcón.
Perdón, Lugo Rayo Vallecano, que decía yo Lugo Tenerife, no. Lugo Rayo Vallecano, Lugo le ganó 1-0 al Rayo Vallecano y no al Tenerife, como yo decía.
Pues el equipo que tiene esas dos ausencias destacadas, por contra va a poder recuperar a Luis Muñoz y a Keco. Me contaba Keco el otro día que igual no estaba para ese partido en Ponferrada, pero sí va a estar en ese próximo ante el Fuenlabrada. Y vamos a escuchar a Víctor dos frases muy importantes. Dijo Víctor que hay que saber defender en todo momento.
No, nos enfada no tener premio al trabajo realizado, tanto al juego como al esfuerzo. Y a los jugadores les tenemos que felicitar, y lo hemos hablado también, felicitarles por su entrega y por su sacrificio y por el partido que han hecho, pero también tiene que ser una lección, y lo hemos hablado ahora al final del partido, hay que aprender de estos partidos. No se es capaz de acertar de cara a gol un partido que se tiene controlado, ahí no te puedes permitir ningún despiste porque se paga muy caro y es una pena. Hemos estado muy serios durante los 90 minutos y esa acción de ese contraataque desde un saque de banda nuestro que la hemos podido parar en dos ocasiones y luego nos han ganado en la acción del centro y el remate. Bueno, ahí eso sí que da rabia, pero bueno, trabajar y a pensar en el siguiente para seguir mejorando.
Bueno, no estaba muy satisfecho el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, con eso que estábamos comentando. Había que estar más listo y más vivo en esos instantes. Dice Víctor que, hombre, que en global el Málaga mereció como mínimo el empate.
en el cómputo global, creo que era un partido que parecía abocado al empate, pero una vez nos hemos equivocado en la segunda parte, en una acción que hemos podido parar un contraataque en dos situaciones, en dos momentos, no hemos sido capaces de pararlo cuando hemos tenido la oportunidad y al final nos han hecho ese gol, pero creo que bueno, a los jugadores están ahora enrabietados, obviamente, porque cuando haces tanto esfuerzo y haces un buen partido y no te llevas premio, pues es la sensación que te queda, pero tenemos que aprender de ello. No se puede permitir pues un momento de baja concentración o de confianza en una jugada porque lo pagas caro. Hemos tenido una primera parte buenísima, con ocasiones muy claras en los primeros 15 minutos, dominando el partido todo ese primer tiempo completamente. No hemos sido capaces de acertar de cara al gol, que es otra de las claves en el rendimiento de los equipos, y al final pues lo hemos penalizado. En condiciones normales, con más puntería de cara a gol, deberíamos haber marcado más de un gol y hubiéramos tenido muchas más opciones de la victoria, pero...
Los primeros 15-20 minutos, Javier, para que fuera 0-2,
claro.
Es verdad que a partir de ahí las fuerzas se igualan y en la segunda parte el Málaga apenas inquietó.
En la segunda parte, víctima de sus propios errores, todo hay que decirlo, pero en la primera parte sí que es verdad que el equipo merece marcar. ¿Y cómo?
Bueno, incluso al final puede irse 2-0 si no saca Mikel Villanueva esta de cabeza de Yuri.
¿Y cómo está el vestuario? El vestuario andaba tocado, pero dice Luis Hernández que hay que tratar de no cometer estos errores tan claros que al final cuestan mucho porque el equipo tiene ese problema en ataque.
No, para nada. Además, la línea del equipo viene siendo buena ya no desde las dos últimas jornadas que hemos sacado los puntos. Yo creo que viene de atrás y para nada. Hubiese sido un frenazo si la línea del equipo no hubiese sido buena, aunque hubiésemos ganado. Y yo creo que hoy no ha sido así. La línea del equipo ha sido muy buena. El equipo, bueno, pese a las bajas, se ha repuesto. Como te digo, yo creo que una de las mejores 45 minutos de la temporada y bueno, esperemos seguir en esta línea, descansar ahora, preparar el siguiente partido y sobre todo ser conscientes de que la segunda división este año va a ser así, partidos muy igualados, que tenemos que ser conscientes de que las que tenemos las tenemos que convertir y sobre todo intentar conceder lo menos posible porque nos está castigando mucho.
Bueno, pues eso era lo que contaba Luis Hernández. Para terminar, Renato Santos, que estuvo fallón como en estos últimos partidos, no está teniendo tampoco mucha suerte.
Es que no atina así a tirar, a centrar, exacto. No pues, toma la mejor decisión.
Renato dice que trabaja para mejorar.
Esta temporada no ha hecho ainda un gol. Estoy trabajando para eso y creo que cuando se voy a continuar a trabajar, que va a surgir y que voy a hacer.
Actualidad. Se colaba la tertulia que vamos a empezar a partir de ahora. Pues Emilio, el equipo que vuelve de nuevo al trabajo, ya saben ustedes que...
Mañana por la tarde, ¿no?
Mañana por la tarde vuelve de nuevo el Málaga al trabajo, pendiente sobre todo de ver qué va a pasar con la lesión de David Lombán y ver si vuelve ya Luis Muñoz, que todo parece indicar a que sí va a volver. Y en el vestuario, con esta noticia de Sahin, el nuevo director general.
Sahin, bueno, ¿no? ¿Eh?
Sahin.
Sahin era el que jugaba en Madrid, ¿no?
Exacto, pues igual, Sahin. Pues vamos a ver qué pasa, porque dice la nota que es un hombre experto en este tipo de situaciones, 20 años en el sector. Bueno, vamos a ver si tiene suerte en este sector futbolístico.
En el sector de fútbol no lleva 20 años, que
no
se
lleva
sepa,
20
¿no?
años, ni mucho menos, sí. Que ha trabajado en Doha y por ahí yo creo que viene, porque el otro día me decía un amigo aficionado, oye, ¿Sahin cómo viene al Málaga? Hombre, es que ha trabajado en empresas cataríes, por eso yo digo que de ahí conocerá al Tani o al menos a esa entrecomillada tercera vía que parece que es lo que yo creo que Sahin viene por esa tercera vía, me imagino, no lo sé.
Yo es la lucubración que hago es que esta persona quizás... Es 50-50, ¿no? Entre Altani y esta tercera vía.
¿Cómo va a quedar Altani también en esta situación? Porque yo sigo pensando, y es opinión muy personal, que Altani no va a vender ni se va a ir. A lo mejor tendrá un menos tanto por ciento en acciones.
Lo importante es que deje que entre gente sabia nueva y sobre todo que entre gestión importante a los Málaga. La nota de prensa del club a la que tú hacías mención, Javi, dice lo siguiente. El señor Sahin ha estado trabajando de cerca en el Málaga Club de Fútbol durante el último mes, bueno, más que el último mes, porque llegó ya en verano, supervisando cambios importantes en su gestión y liderando la nueva dirección de la entidad. Acumula más de 20 años de experiencia en estrategia internacional, finanzas y gestión ejecutiva en todo el mundo y también en el fútbol profesional. También recalca lo del fútbol profesional, Javi.
Claro, por eso digo, lo del fútbol profesional.
¿Pero en qué equipo?
Imagino que, no sé, pues será en Qatar. Yo, es
el Al Rayyan, el Al Garrafa.
El Al Sadd, no sé. Habrá que preguntarle a él. Por eso digo que se ha hecho oficial en el día de hoy.
Del Al Garrafa, ¿no?
Sí.
Un equipo de allí.
Claro, el Al Garrafa. Sí.
De 8 litros.
existe ese equipo, Emilio.
Sí, sí,
porque lo mira tan fijamente. Porque
es que allí se fue Guanchope, no se te acordará. Se me abrió la cabeza el Algarrafo, el Algarrafa, o tú es que eres más árabe que yo. Bueno, pues el Málaga da la bienvenida a nuestro nuevo director general y le desea el mayor de los éxitos. No había un nombramiento de director general desde el año 2015 en el Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos a entrar en tiempo de tertulia porque hay muchas cosas que debatir y muchas cosas que contar aquí en el restaurante La Deriva.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con nuestra tertulia ahora de cada lunes desde el restaurante La Deriva. Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espérate que te suba aquí el micrófono.
Ahora sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Bien, no?
Sí, sí.
¿Con ganas de hablar de fútbol o de extra fútbol?
Yo qué sé, hay tantas complicaciones alrededor de fútbol que muchas veces no nos paramos a lo meramente importante, o por lo menos lo que a mí más me gusta, que es el aspecto deportivo nada más. Pero bueno, este Málaga tiene alrededor tantas circunstancias anexas que no podemos hablar solo exclusivamente de fútbol, desgraciadamente. Ojalá que pudiésemos hablar de eso.
Te hago una primera
más.
Pregunta de tu profesión, de la abogacía. ¿Una querella penal tarda mucho en resolverse?
Bueno, no es fácil. Depende un poco de toda la documentación que aportes, de las peticiones que hagas y del propio juzgado. Depende del trabajo que tenga, porque nosotros generalmente metemos la demanda, la querella, y bueno, pues ahí va al registro. Ahora toca saber a qué juzgado le corresponde, cuánto tiempo necesita para estudiar y a partir de ahí darle traslado a la otra parte. Tiempo, no sabría decirte, porque eso ya depende del trabajo interno en cada juzgado. Hay algunos que son más ágiles, otros que son más lentos. Y ahí ya...
O sea que es un poco lotería, ¿no?
Depende del que te toque.
Sí, sí.
Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me dijo un día una persona que cuando fuera a juicio, que tuviera cuidado. Que dependiendo del juez que te tocara, podías ganar o podías perder.
Así tal
porque
cual.
Porque unos piensan de una manera y otros piensan de otra.
Pero la ley es igual para todos, ¿no?
Sí, pero no. Pero no se aplica igual. Porque los hay liberales, los hay no sé qué, los hay no sé cuánto. Ahora ya hay jueces de todos los tipos. Entonces a lo mejor una misma cosa...
Esto es como un entrenador. Hay al ataque, puede, defensivo, hay cicatero.
Lo puede ver de una manera o lo puede ver de otra.
Don Jesús Burgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bien hallados.
Porque el viernes era noticia a los accionistas minoritarios del Málaga Club de Fútbol, porque interponían ya esa querella penal, ¿no? Que se estaba hablando que tenéis que estudiar los documentos, haceros cargo de toda la documentación, y hasta que no tuvierais todos los pasos bien asegurados, no ibais a dar ese paso, valga la redundancia, ya tenéis todos los pasos asegurados y por eso habéis dado el paso, ¿no?
Bueno, nosotros ya dijimos y ya en eso estuvimos de que, bueno, las medidas jurídicas no se toman, es decir, no se anuncian, perdón, se toman. Efectivamente, cuando llegó el momento, el jueves, pues ya pudimos enviar la querella. Desgraciadamente, nosotros lo hemos llevado con, bueno, el equipo de trabajo que hemos hecho esto, lo hemos intentado llevar con la absoluta, bueno, discreción posible, pero bueno, tengo que felicitar a los medios, a los periodistas de Málaga, porque misteriosamente, desde el punto de que lo llevamos a registro, pues se ha sabido. Oye, y ya está, enhorabuena a los periodistas porque ese es vuestro trabajo, aunque a nosotros nos hubiera gustado cuando ya estuviera en reparto y admitido a trámite, hubiera sido lo ideal. Dicho lo cual, bueno, pues ya es público, pues efectivamente, lo hemos hecho, lo hemos estudiado, creemos que nos asiste el derecho y la razón de poderlo hacer. Hay pruebas más que suficientes, más que fundadas, y yo creo que era el momento de hacerlo.
Querella penal por administración desleal y apropiación indebida, ¿no?
Imposición de cláusula abusiva, de acuerdos abusivos, y apropiación indebida.
¿Y esto ahora qué plazo tiene para que vaya un juzgado, para que vaya otro?
Salguero lo ha dicho perfectamente, es decir, esto hay una aleatoriedad bastante alta. Bueno, hay que ser muy respetuoso con los tiempos judiciales y con el juzgado que le toque, que todavía no lo sabemos. Tendrán que trasladarlo a la parte contraria y esperar la respuesta, ¿no? Y a partir de ahí, pues, la admisión a trámite o no. Nosotros en este sentido vamos a ser tremendamente respetuosos y tremendamente escrupulosos en que, bueno, que la toma de decisión pues se tome pues con el tiempo que su señoría decida, el que sea, que todavía no lo sabemos. Si bien, evidentemente, todos sabemos y es público y notorio la urgencia de los tiempos que tenemos. Espero y deseo que el juez le dé tiempo suficiente para llegar a que evitar pues males menores para el club. Pero bueno, no queremos, ni es nuestro deseo, por supuesto, meterle prisa a su señoría cuando él estime conveniente.
Bueno, fíjate que a la otra señoría, la que está con el asunto de Blue
Mercantil,
Bay, el jugador mercantil, mucha prisa nos está dando porque Altani ha puesto el recurso, Blue Bay ha dicho que no, que pare ese recurso, y no sabemos si el recurso de Altani va para adelante o si va para adelante la vía de Blue Bay. O sea que fíjate.
Efectivamente, hombre, a nosotros, sin estar personados, porque además hay que ser muy escrupuloso con estas cosas. El juicio, el llamado juicio Blue Bay, en realidad es un juicio por la posesión de las acciones de NAS, no por las acciones del Málaga. Correcto. Esto siempre hay que decirlo antes porque puede llevar a confusión. Motivo por el cual nosotros no nos hemos podido ni tener acto ni ningún tipo de tabo, porque nosotros somos accionistas del Málaga, no accionistas de NAS. Dicho eso, y por lo que sabemos que no es más allá, Que la prensa y los medios de comunicación, lo que habéis informado, llama mucho la atención que para una aclaración de una sentencia se haya tardado más de mes y medio. Llama la atención. Yo no quiero decir ni quiero presuponer nada, pero hombre, normalmente una aclaración de una sentencia en 48, 72 horas suelen estar, es lo normal. Oye, que se tarde algo más, pero para decir no procede, mes y medio, como mínimo, es llamativo.
Sí, sí. Desde luego que sí. Bueno, no sé qué os parece el viernes también llamarse a la iglesia ante los compañeros de Radio Marca. Se anunciaba una reunión con el alcalde de la ciudad. Siguen diciendo que están dispuestos a vender esa parte, a esa tercera vía catarí, pero que siguen sin tener garantía de quién es esa tercera vía catarí. Bueno, y sobre todo que tampoco tienen garantía de que vayan a apartar a Altán. Es decir, que estamos igual que prácticamente hace dos semanas, ¿eh?
Sí, llenos de ocultismo. En este caso lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo. No nos podemos quejar de que no se ha hecho nada, porque realmente es que tampoco se permite hacer nada. Hay tanto oscurantismo alrededor de la situación jurídica del Málaga que la precaución, como bien decía Jesús, es poca la que hay o la que debería de haber. Pero es que no hay más remedio que tenerla. Esa precaución, hay que ser totalmente cautos y esperar a tomar decisiones, porque tampoco se puede hacer absolutamente nada. Está todo empantanado, pero nada claro, nada definitivo. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo el club está en una situación más alarmante, si cabe, que hace tres meses. Porque hace tres meses teníamos preocupación, pero es que ahora mismo estamos sin menos tiempo y con los mismos problemas.
A mí hay un detalle que me llama la atención y es el nombramiento de Richard Sahin, el nuevo director general, porque descoloca un poco a todos. A ver, si Sahin viene por parte del jeque o viene por parte de esa futura, entrecomillada, tercera vía que está intentando ahí postularse para entrar y comprar las acciones. Claro, es que si viene por la parte de Altani, dice mucho en que el propietario no quiere absolutamente nada dejar escapar esta vía de ingresos que él tiene, más que de gestión y de amor al club, sino es una vía de gestión personal, digo yo. Y luego está el asunto de, cierto que el club debe de tener un director general, pero este hombre evidentemente sabe a dónde ha entrado, sabe lo que hay. A mí me descoloco un poco este, no sé si Jesús tiene más información que yo, pero yo creo que estamos todos igual o peor que antes, ¿no?
Totalmente, yo, es decir, nosotros...
Porque si viene por la parte del presidente, es un mensaje velado a todo el malaguismo que no me voy, que lo nombro, que tal.
Luego,
si viene por la parte de esta presunto, entre comillas, tercera vía, catarí, pues nos descoloca a todo un poco. Yo estoy con lo que decía Emilio en principio, yo creo que va a ser mitad y mitad. Esta persona, Sahin, ha estado en Qatar trabajando...
Yo difiero de ti, es decir, porque aquí la cronología de los hechos es muy significativa. Richard, este señor Richard, yo le digo Richard porque es como él se me presentó la primera vez que hablé con él.
Su nombre es Richard.
Habló de que venía efectivamente como apoderado del Málaga, nombrado por la propiedad. Y es más, él estuvo físicamente en Málaga antes de que el alcalde anunciara esa hipotética y futurible y por ahora fantasmagórica tercera vía, sin nombre y apellido, entenderme por la parte de fantasmagórica. No quiero decir que sea una fantasmada, que igual hasta lo pienso, pero simplemente es fantasma porque no es tangible, es irreal. O sea, yo ahora mismo no sabemos esa famosa ojo y cara que dijo Jesús, Gonzalo Herbán, no ha existido Gonzalo, todavía.
Yo te quiero preguntar, Jesús, que sí. Tú eres una persona muy avezada en el mundo de la finanza y sobre todo bueno. Empresario, por poner en situación. Si hay una vía catarí, empresarial, fuerte, que quiere entrar en el Málaga, lo normal es que desde el primer minuto hubiese dicho, yo no tengo problema en que se diga mi nombre. Venga, diga usted, las dos empresas que van a entrar. ¿Por qué tanto secretismo?
No, hay otra cosa que incluso llama más la atención, porque en el
si
mundo...
yo tuviera una empresa gorda, claro, a mí me gustaría decir, oiga, no, pero bueno, Javier Bautista SL es la que va y no hay problema.
En el mundo empresarial es posible, no voy a decir que es frecuente, pero es posible hacer una LOI, una carta de intenciones, una letter of intent, sí, de forma anónima. Oiga usted, mire usted, yo tengo intención de comprar esto, pero usted se la hace al 100% de la propiedad, no se la hace al 49% de la propiedad, al 49% teórico, porque todavía no está en firme. Es decir, oiga usted, si yo de verdad pretendo hacerme con la dirección, quiero tener una cartera de control del club, yo tengo que hacerlo por la mayoría. Lo que no tiene sentido es hacerle una oferta a Blue Bay y decir, no, y después ya me pondré de acuerdo con Altani. Oiga, y si usted no se pone después de acuerdo con Altani,
eso es,
¿qué pasa?
Puede ser terrible.
Claro, entonces, sinceramente, yo lo sigo preguntando y todavía nadie me ha sabido contestar con algo de concreto. No, es que como somos catarí, entre los catarinos vamos a llevar bien.
Jesús, por
oiga,
eso
yo
viene,
tengo malagueños Jesús, que no me llevo bien. Jesús, y no por eso...
Eso le contamos nosotros al alcalde en este medio hace dos semanas.
En el Foro Economía y Sociedad. Oiga, por eso, Jesús, mi teoría, no sé si descabellada o muy rebuscada, de que este señor Richard Sahin sea puesto por un nexo común, que sea esta tercera de Qatarí, que ninguno conocemos, y el propio Altani, porque acá a mí me llama mucho la atención que después de 4 años en el actual momento que vive el Málaga, ahora, justamente ahora, cuando se está hablando de echar a este señor, de que venga otra propiedad, de que venga una tercera vía, justo ahora se nombre a un director general.
Esa hipótesis que tú estás diciendo, que yo, bueno, como son hipótesis,
simplemente
la dejamos en el aire, solo te lleva a una conclusión, que la tercera vía es la misma que la primera.
O por
es
lo
decir,
menos que está
que
comunicada.
El grupo catarí esté comunicado o parta del mismo origen que el señor Altani, con lo cual estamos en las mismas. Yo, sinceramente, como se dice en mi pueblo, para este viaje no hace falta alforja. Es decir, oiga, para que al final se le compre el pleito a Blue Bay y aparezca el señor Altani
por otro
de
lado,
la manita de otra o no, de la manita de otro o no, diciendo aquí estamos, vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir con nuestro con nuestras prebendas, con nuestros contratos tal, con nuestros créditos impagados y tal. Oiga, pues para eso, chico, para eso nos quedamos como estamos, para eso prefiero que entre ya Blue Bay y cuanto antes mejor. Dicho eso, si realmente el señor Sahin viene puesto por alguien que no sea el señor Altani y realmente viene a gestionar el club, lo primero que tiene que hacer un gestor de un club al cual le deben, tiene una falta de liquidez y tiene unos créditos impagados, es pedir que se abonar, que se paguen esos créditos. Si usted no lo hace, es que usted viene por el señor Altani, usted viene por el que tiene los créditos, no viene usted por
y
el
ya
club.
Está haciendo una mala gestión.
Y ya,
ya
de hecho,
entrada está haciendo
ya de hecho ya está haciendo. Es decir,
lo primero
a nosotros,
que tiene que hacer es pedirle al propietario que ponga el dinero que hace falta.
A nosotros, este señor, y yo no me duele en prenda decirlo, porque las verdades son las verdades, a nosotros, este señor, en la entrevista que nos dio el primer día que vino, nos mintió con todas las palabras. Este señor nos mintió a los pequeños accionistas. Directamente nos dijo que había un plan de viabilidad, que el plan de viabilidad se iba a realizar, que íbamos a ver en muy corto, íbamos a ver los resultados de esa gestión y que nos iba a facilitar el plan de viabilidad para que nosotros le hiciéramos las aportaciones o le hiciéramos las posibles complementos que nosotros veíamos. A partir de ese día, y ya han pasado casi un mes, no nos han vuelto a comunicar, ni nos han dado el plan de viabilidad, ni absolutamente nada. Y nosotros en esa reunión le dijimos que podía, que nuestra misión era la viabilidad del club, que si ello de su mano era posible esa viabilidad, le podríamos ayudar en el plan de viabilidad, le podríamos aportar ese know-how que podemos tener como agentes locales, bien, y que a partir de ahí nos tendría a su lado. Pero si no veíamos resultados en corto, si no nos daban ese plan de viabilidad, y si absolutamente la gestión iba a ser igual de mala que iba a ser siendo, le anunciamos medidas judiciales. Medidas que, bueno, como ya sabéis, están ahí.
Y lo peor de todo esto, que sin solución financiera, social, del club, el aspecto deportivo, que es el que predominante en una sociedad de este tipo, como es el Málaga Club de Fútbol, afecta y mucho, porque yo entiendo que los jugadores son profesionales, se deben al fútbol, al Málaga, a jugar, a cumplir sus contratos, pero son personas también, y son personas que necesitan agarrarse a un clavo ardiendo, a algo o a alguien que les ampare, que le diga, oye, pues sí, voy a seguir luchando, peleando por este sueño, porque realmente después eso se acaba reflejando en el terreno de juego, y mucho, hasta el punto que están con 17 profesionales nada más, que los chavales, quieras o no, están entrenando con gente que no están inscrita, y eso afecta mucho, porque yo tengo un compañero que tiene un problema, y yo lo estoy viviendo con él. No lo voy a exteriorizar, pero después se me refleja tanto en los entrenamientos como en el terreno de juego. Y yo creo que eso es lo más grave para mí.
Pepe, decía el otro día, al hilo de lo que tú comentas, David Lombán en la COPE, dice, hombre, lo primero que debería de hacer el club, una de las primeras gestiones, es solucionar lo de nuestros tres compañeros. Mula, José Rodríguez, claro, e Iván Rodríguez. Pero volvemos a lo de siempre. Habría que hacer una ampliación de capital, pues por eso gente no va a entrar por el aro de 80.000 euros. Que eso es otra. Entonces, lo que tú estás diciendo es que es un problema bastante importante de la raíz.
Me parece que un paso importante se ha dado. Se ha nombrado un director general que aparentemente la imagen está muy cercana a todos ellos, que les va a intentar tranquilizar, pero si no hay solución inmediata a esos problemas, pues sigue siendo el fondo del asunto. El mismo Jesús estaba diciendo antes, a ellos, a vosotros no os ha entregado una documentación que os había prometido, a los jugadores no sé si les va a hacer cumplir las promesas que les haga. Todo eso, sin lugar a dudas,
afecta. Dicho por David Lombán, aquí en los micrófonos de COPE, prometió de que iban a entrar nuevos inversores. Por eso yo me hago esta elucubración, si son esos inversores que estamos hablando de la tercera vía, o son inversores que vaya a traer o bien Richard Sahin, o bien el propio Altani.
Y además luego hablamos de que si afecta al futbolista, pues claro que le afecta. Hay futbolistas que a lo mejor en enero están pensando que pueden salir, porque como llegue a junio y estén en segunda vez, el caché de muchos jugadores ya no es el mismo tampoco. O sea, que todo esto va unido una cosa con otra, ¿eh? Que no es tan fácil. La gente de fuera ve cosas, pero el día a día dentro del campo y de los entrenamientos y de lo que tú estás viendo, porque el jugador lo percibe. Tú no estás en buena situación y tú ves que te vas a segunda vez. Y que el Málaga desaparece. Y si no desaparece, poco le falta. Y entonces, futbolistas importantes que hayan jugado en primera de esos, luego tienen que llamar a las puertas para ir a algún sitio. O sea, que todo va en la zona.
Decía Recio esta semana, el malagueño Recio, mediocampista del Leganés, hacía el símil como que, cuidado, que aquí no van a venir a la puerta a pagar la cláusula. Que aquí no se paga la cláusula. ¿Qué quiere decir con esto? Que los futbolistas estén tranquilos, que si se defiende yo me voy a ir porque van a pagar la cláusula. No, están todos equivocados. Aquí va a pasar lo mismo. Los jugadores deben de saber que evidentemente hay mucho en juego y si el equipo defiende a segunda vez, pues ese problema está. Pero yo no creo que el problema del Málaga sea lo deportivo, sinceramente lo digo.
Pues yo sí.
Yo creo que hay...
una cosa con
hay sensación. Sí, pero Paco, cierto que el jugador, como tú bien has dicho anteriormente, llega
nota
a su casa, lo nota, tal, pero... Hay mimbres en lo deportivo, yo
va
creo.
Va todo ligado,
Jesús, pero yo creo que hay más problemas en lo socioeconómico, extradeportivo.
Pero, Javi,
yo creo que lo deportivo,
Javi,
puede ser hasta lo último.
Javi,
fíjate,
si
lo
tú, Javi, no, Javi, yo te digo, un tío que se precie con personalidad, con carácter, que sabe que curra, que trabaja en el campo, pero que luego un día pues sale a la calle con sus hijos, no sé qué, y la gente te mira.
Pero no, pero
y mira sí, que los jugadores pero no, los defiendo a muerte porque
pero
están
Paco,
trabajando
este,
y están concentrados.
Sí, pero el problema del Málaga no es de actitud de jugadores. Porque, claro, por ejemplo, tienen el beneplácito de la afición y el entrenador es ahora mismo...
No es fácil,
Víctor
no es fácil.
Sánchez de Álamo es ahora mismo uno de los grandes patrimonios que tiene la entidad. Yo voy más por lo que se está comentando, que es un tema más extradeportivo que lo deportivo, porque es cierto que el equipo está en descenso, pero los mimbres, las sensaciones que te da, pese a la pésima gestión del verano, de cómo va a quedar la plantilla, hecho retales de 17 futbolistas, yo creo que me sale un buen 11 para competir.
Pero es que la temporada es muy larga, ¿eh? Es decir, vamos a ver, es que son dos cosas distintas, bajo mi punto de vista, y ya meterme en el terreno deportivo, que igual no era para lo que venía yo hoy. Pero lo digo como aficionado de a pie, que llevo 48 años como socio del Málaga. La plantilla, para mí, tiene un mérito tremendo. Eso nadie lo discute.
Fuera de toda duda.
En primer lugar. Además, los que hay, oye, para el nivel de segunda división y para estar en una zona media de la tabla, hay plantilla, la hay. Ahora, que el equipo, que el conjunto, que las sensaciones sean de pesimismo, eso lastra mucho. Y no es culpa del jugador, ni muchísimo menos. Ni es culpa del cuerpo técnico, ni muchísimo menos. Es culpa de las sensaciones. A mí, un gran entrenador, que además tiene muchos libros de automotivación y de coaching y de tal, me lo dijo un día, dice, el jugador de élite, y no era de fútbol, este entrenador, el jugador de élite es... material altamente sensible. Es decir, el jugador de élite sale a una cancha, a un campo, a un tal, y percibe y huele el malestar, percibe el ambiente. Y bueno, es tan poca la diferencia entre llegar a poner la pierna y no ponerla, entre llegar a un remate y no tal, entre meter el gol y no meterlo, que es ganar un partido o no. Que pero te marca la diferencia de estar en mitad de la tabla o de la mitad para arriba a estar en posiciones de descenso. Mira, había un dato y cualquiera que tenga la app de la liga lo puede consultar, lo hemos estado comentando ahora mismo. El Fuenlabrada, próximo rival nuestro, que nos visita el sábado a las 6 de la tarde, el Fuenlabrada ha rematado menos a puerta, está tercero, ha rematado menos a puerta que el Málaga. Dos remates menos. En cambio, lleva 19 goles frente a 11 que lleva el Málaga. Es decir, ¿eso qué es? Oiga, eso no es, eso es aptitud. No, eso es bien hacer de los jugadores. No, eso es tener ese punto de decisión, de optimismo, de tal que te hace llegar un balón o no te hace llegar al balón, que te hace rematar o te hace meterte en plancha a por un tal o no.
O que tiene delanteros y nosotros no tenemos, Jesús. Es casi de sencillo, ¿eh? Es que
el otro vamos día, a ver, el otro día evidentemente.
Hacemos 15 minutos que yo creo que fueron muy buenos en Ponferrada, bueno, que casi.
Y no le metimos un gol cuando hubo ocasiones como la de Antoñín, como las dos de Ichan, como el tiro fuera. Evidentemente.
Que tiene el equipo, porque si no tuviera ese déficit, es que al final no estaríamos hablando
con el dato que tú das, Jesús, es que hay 8 goles de diferencia entre el Fuenlabrada y el Málaga. Y fíjate que los remates no están tan a la diferencia, pero 8 goles en esta categoría son muchos goles.
Son
¿eh?
Muchísimos.
Que es un ascendido, ¿eh?
Un recién ascendido.
Sí, pues sí. Tiene referencia arriba, tiene...
Que 8 goles, estás hablando casi de 16 puntos.
Claro,
aproximadamente.
Claro.
Pero eso añádele, fíjate los nombres que tú has dicho, Antoñín y Chan. Dos chicos que acaban de salir de la cantera. La responsabilidad que recae sobre ellos es muy, muy alta. Es verdad que Sadiku también ha estado aportando algunas cosas, pero no tantas como se quisiera. Y yo, cuando antes hablabas tú, Javi, de que es más grave una cosa u otra, yo pongo en una balanza el tema social, económico de la entidad y el tema deportivo, y yo creo que la balanza no se desequilibra, se me desploma, porque ahora mismo ninguna de las dos caminos veo como algo solución, y aunque sea muy negativo, yo quisiera ser más positivo en este sentido y ver todos los aspectos positivos, pero a mí no me deja ver la situación, no me deja ver claridad al fondo de todo esto. Ojalá,
hombre,
ojalá que me equivoque y que dentro de 3 semanas pues podamos tirar para adelante.
Pepe, más que nada porque pones un caso ahora, un futbolista, ponte que pueda el Málaga pagar los 80.000 euros o una ficha libre de 80.000 euros, ¿no? En igualdad de condiciones, este futbolista, hablamos de X, ¿vale? Y hablamos del Málaga y hablamos de otro equipo. con la misma oferta, ¿creéis que vendría al Málaga y no iría a otro tercer equipo? Viendo la situación que hay aquí, es que tanto esa... deportiva, porque dice, bueno, me vengo al Málaga, voy a cobrar y voy a hacer una buena temporada, lo salvo. Claro, pero es que si tampoco tienes esa seguridad, es que dices, ¿a dónde voy?
A ver qué futbolista quiere venir en enero al Málaga.
Por eso voy.
La perspectiva que tiene el equipo. Es que, porque eso se mira todo.
Claro que se mira
el
todo.
El representante te mira eso, vamos, es lo primero. Yo sé de jugadores que hablan entre ellos y dicen, no, aquí no venga, porque no te quiero de cuánto. Y otros, sin embargo, dicen, vente que no vea aquí. El club está estupendo, la gente estupenda, todo está de maravilla. Y así pone ningún problema. Pero cuando tú estás en una situación como la que está, ¿a mí quién quiere venir al Málaga? Mira que Málaga es un club grande, pero. Con la perspectiva de.
Por eso las dos cosas están ligadas. Es decir, aquí hay una unidad y tú no puedes desligar.
Sí, pero perdona, Jesús. ¿No? Que las dos cosas van ligadas, estamos de acuerdo y es normal. Pero que a mí personalmente, yo una opinión muy personal, a mí me preocupa más lo social y económico que lo deportivo.
A mí también, pero
porque
por una.
Lo deportivo son 42 jornadas.
A mí también, pero por una razón.
El motor es más deportivo que.
Claro, claro, pero me da más tranquilidad lo deportivo que sé lo que hay a lo institucional.
Pero una cosa es necesaria y otra es suficiente. Y me explico. Es decir, el tema institucional, económico y de estabilidad te puede propiciar un buen panorama deportivo. Es decir, si mañana vamos a hacer un alarde de optimismo. Mañana anuncia Blue Bay que ha llegado a un acuerdo con el emir de Qatar, ¿vale? Y que va a poner 80 kilos encima de la mesa pasado mañana. Hombre, vamos a ver. A ver, ¿a quién nos traemos? ¿A quién nos traemos? Vienen todos moviendo la colita. Claro, claro. Ahora, que el Málaga gane todos los partidos de aquí a diciembre no te garantiza que el plano económico... es decir, uno arregla el otro, pero el otro no arregla el uno. Entonces, ¿qué pesa más? Bueno, responderos vosotros mismos.
Es muy difícil, ¿eh? Por eso te decía que en la balanza que pongas no se me desequilibra, no sé. Se me desploma ahora mismo, tal y como vemos la situación.
No, pero es que tampoco el tema deportivo está tirando del tema económico institucional, porque dice, bueno, está por lo menos lo deportivo, está el Málaga
el
tranquilo.
El deportivo no puede tirar del económico, puesto que el tema económico ha llevado al problema deportivo.
Claro.
Pero a nivel de jugador y de todo.
Paco, yo estoy de acuerdo contigo. El problema económico, la mala gestión, la pésima gestión, la falta de valentía en tomar decisiones en cierto momento en este verano, ha llevado al Málaga.
La falta de valentía no, la falta de hacer las cosas bien.
La falta de valentía.
Por parte del jeque, que yo
claro, por eso mismo, porque no se ha sido valiente.
El jeque se tenía que haber ido hace mucho tiempo.
Pero no se ha sido,
y haber dejado a empresarios de Málaga o a cualquier
otra persona. Pero no se ha sido valiente por una parte y por otra también. Porque mire dónde está Jofre y dónde está Caminero. Seamos sensatos también. O sea, no se ha sido valiente de una parte y por la otra. Pero ahora el Málaga sufre ese mal momento que se tuvo en verano. Y yo creo que lo que bien estáis comentando, que va todo de la mano. Pero a mí particularmente me da más tranquilidad que el equipo, por ejemplo, pueda quedarse en segunda con estos mimbres o reforzados en enero. Yo en lo económico estamos hablando de que tenemos la duda de ver quién está detrás de esa tercera vía. Que como bien dice Jesús, pues es una vía un poco fantasmagórica, está ahí, pero no se sabe absolutamente nada.
Que ojalá ser el primero en alegrarme y celebrarlo con todos, bueno, el que hubiera esa tercera vía. Es que no la veo.
El otro día ya creo que fue nuestro compañero Sergio Cortés en el sur, que ya puso que ya Blue Bay tiene ojos... Y nombre y apellido de esa tercera vía, no lo sé.
¿Pero lo dice Sergio Cortés o lo dice ya Manuel?
No, yo te digo que lo leí impreso.
Es que yo, con todo mi respeto, no quiero desmentir a nadie, pero a mí me da la impresión...
Que yo imagino que Blue Bay ya a día de hoy, al fondo, a donde quiero llegar, que parece ser que Blue Bay ya conoce esa tercera vía. ¿A ti te consta?
A mí no me consta.
Como decía mi madre, piensa mal acertada.
A mí no me consta.
Si es verdad, aquí en este asunto sí es verdad que hay una cosa. Se esconde por algo, porque no es normal que haya una tercera vía potente, dicho por el alcalde de Málaga, que no lo estamos diciendo aquí, que le ha dicho que es una vía segura, que le da tranquilidad, que tiene gestión, que ha estado en clubes,
pero es lo que dice Jesús,
que va en que va en lo deportivo. Entonces, sí, todo es muy bonito, pero oiga, si todo es tan bonito, ¿por qué no se dice?
Por eso Jesús dice.
¿Por qué no se dice públicamente sin pelo en la lengua? Oiga, esta es la vía, se llama fulanito de tal, es un conglomerado de empresas, son vinculadas a tal, y a partir de ahí a funcionar,
pero
señores.
Yo eso no le pongo ninguna pega. O sea, yo soy propietario de un montón de negocios y yo quiero discreción total y absoluta. Yo no quiero salir en la publicidad, en la prensa, bajo ningún concepto.
Va a tener que salir tarde o temprano.
Bueno, pero saldré cuando tenga que salir. Es mi criterio, ¿vale? A lo mejor tú llegas y dices, no, a mí me gusta estar aquí y que la prensa diga de mí y que hable de mí. A mí no, y a otros sí. O sea que yo con eso no tengo ningún inconveniente. en aceptar lo que se está haciendo, privada o públicamente. Lo que sí creo que ahora mismo, dentro del el negativismo que yo había visto antes, veo un ojo de claridad, un hueco de claridad, y es que se ha designado una figura que hasta ahora no existía, director general, una persona que tiene capacidad para decidir de forma inmediata e inminente. Eso al jugador que está en el terreno de juego le va a venir bien, porque es una figura a la que agarrarse, a la que decir, oye, tenemos problemas, vamos allí, Víctor, tenemos problemas, vamos allí, a cualquier otro, tenemos problemas, vamos a buscar a la persona que en teoría está designada para tomar decisiones. Que las tome o que no, pues el tiempo será el que nos haga ver si ha sido un bluff o realmente llama, algo interesante.
Llama la atención, perdona, Javi,
porque decía, Jamal Saldi sí ha anunciado, lo hizo el viernes a los compañeros de Radio Marca, que sí le pone ojos y cara a los inversores, claro. Lo que no conoce es la hoja de ruta de los inversores.
O sea, que sí conoce, por tanto, Jesús, conoce.
Bueno, eso es lo que dice Jamal Saldi Iglesias, insisto, no lo digo yo, lo dicen a los compañeros de Radio Marca, esta información. Todavía no conocemos la hoja de ruta de los inversores. Declaraciones tras la reunión del viernes.
Pues ya tenía tiempo ya,
Bueno,
es lo que dicen ellos.
Yo solo digo que Blue Bay fue muy claro en el comunicado oficial, fuera de declaraciones a medios que no.
Claro, entonces se produce las declaraciones una semana justamente.
Que no lo dudo, pero que el comunicado oficial de Blue Bay, que todo, porque ha sido un comunicado abierto, lo tenemos, habla de tres condiciones.
Correcto.
La cara y ojo, que bueno, que si la tienen, estupendo. Esperemos que los demás también nos podamos enterar. Esa hoja de ruta o ese
plan de viabilidad, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, plan de inversiones o qué planes tienen para el Málaga. Y la tercera, para mí la más complicada, que le informen de los mecanismos de adquisición o los mecanismos de propiedad con el señor Altani.
Que sigue siendo, Jesús, la gran incógnita,
claro,
de todo esto.
Que es, yo desde el minuto uno que conocí esos tres requisitos, yo dije, puede ser que haya el uno y el dos, no me consta personalmente, y me sorprende que haya dicho eso Jamal, pero bueno, si lo ha dicho Jamal, pues será así. No lo dudo, tampoco tengo yo una comunicación directa con Jamal, o sea, no, tal, pero me sorprende y me alegro que sea así. La segunda parece que es la que estamos, pero la más complicada que veo es la tercera, es decir, que el señor este quería que vendiera a alguien su alma o no sé qué chorradas dijo,
sí, sí.
En un corte en el chiringuito. Es decir, con lo cual, oiga usted, si este señor no quiere vender, esa tercera vía no existe. No existe, salvo, vuelvo a repetir, que sea un movimiento de este propio señor o de alguien muy allegado a él para quitarse de en medio a Blue Bay, en cuyo caso Blue Bay ha hecho muy bien en querer saber esos tres puntos para tener esa.
¿Y cómo quedaría entonces la apuesta fulminante del alcalde en ese aspecto? Si eso pasase.
Yo
si eso
no
pasase.
Quiero hacer juicios de valor, porque igual que el alcalde ha dicho eso, pues que, bueno, estamos haciendo lucubraciones. Y yo, con don Francisco de la Torre, me causa un respeto imponente, me parece un magnífico gestor, me parece un magnífico alcalde, y si ha dicho eso, tendrá su fundamento. Y no quiero ponerlo en duda. Si él ha dicho eso, estoy convencido que es así. Simplemente que me choca todo. Bueno, esperemos los acontecimientos ahí. Poco podemos decir hasta que salgan las cosas a la luz pública. En cualquier caso, nosotros, como no vemos que haya esa claridad y no vemos que se esté actuando tanto en el club como fuera del club, en esta tercera vía, de una forma acelerada, nosotros hemos puesto esta denuncia, oiga, y esta querella. Y mire usted, si hay un plan de viabilidad y hay un nuevo inversor y un tal, nosotros seremos los primeros en que no vamos a interferir y no vamos a poner piedra en el camino.
Jesús,
pero si esto no sale, yo creo que es lo que tenemos que hacer.
Por aclarar todo este asunto, que esto es un auténtico culebrón, esto no están escuchando en COPE Murcia y dirán, ¿de qué narices están hablando esta gente? Bueno, me entero absolutamente de nada. Nos ponemos en el caso de la querella penal, que es lo que ahora mismo puede tener más la gente en mente, porque esto, salvo que un día nos digan, hemos llegado a un acuerdo y esto va a ser así, que no sabemos si va a ocurrir hoy, mañana o dentro de 200 años, si la querella penal finalmente va para adelante y os dan la razón, que el club estaría intervenido judicialmente, se nombraría un interventor, es más o menos lo que
eso
se prevería.
Lo que diga su señoría, primero que nos la admitan a trámite, que es lo que estamos esperando. Una vez admitida a trámite, nosotros en esa misma querella solicitamos una serie de medidas cautelares, que una cosa es que nos la admita a trámite y otra cosa es que nos admitan las medidas cautelares. Entonces hay que ser respetuoso.
Pero entre ellas me imagino que será la intervención judicial del club.
Están en el escrito, si habéis tenido acceso todo. O sea que efectivamente están la adopción de unas medidas cautelares, pero bueno, el juez las dará o no las dará en su sapiencia. Nosotros ahí no queremos para nada intentar influir. Creo que no pedimos cosas en razón y en derecho, y bueno, el juez será el que decidirá.
Pues a ver lo que ocurre con este asunto, Pepe, porque es de verdad lo que yo decía, nos escuchan desde otra ciudad, desde Cádiz, desde Almería, desde Granada, y parece que le estamos contando un culebrón de los sudamericanos, de los intensos, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que también están en su derecho los pequeños accionistas de ejercer esa acción, de no quedarse parado, no quedarse quieto, no quedarse inmóvil ante la inmovilidad precisamente de quien maneja, de quien manda, de quien tiene el poder y la posesión y la propiedad de todo. Pero me parece que es un acto digno de los pequeños propietarios, sobre todo no ya por su dinero, sino por el interés de lo que eso implica, el sentimiento del Málaga, de la ciudad, del malaguismo. Y yo creo que ese es el objetivo primordial, mover todo esto, entiendo que es así, Jesús, para que el Málaga deportivamente no se nos vaya al garete, porque no queremos que se vaya bajo ningún concepto. Entonces, bueno, pues si desde ahí pueden aportar, por lo que me ha comentado fuera del micrófono Jesús, pueden aportar ese algo que haga que se mueva algo, pues bueno, pues aunque sea en Murcia, posiblemente nos entenderán de que hay un grupo de propietarios, de pequeños propietarios del Málaga, que no quieren que este equipo desaparezca bajo ningún concepto.
Yo, y como aficionado, me voy de aquí.
¿Más preocupado?
No. Que me he enterado mejor de todo lo que ocurría aquí en el Málaga. Gracias a Jesús. Te lo digo de verdad, porque muchas veces, claro, tú escuchas a la gente, estás en la calle, uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice que si Blue Bay no sé qué, el otro que si que no sé cuánto, y al final no te enteras de casi nada porque no estás dentro de lo que es. Y hoy con Jesús yo creo que mucha gente, lo mismo que yo, nos hemos enterado un poquito mejor de lo que de cómo está la cosa, de lo que puede pasar en el Málaga o de lo que no puede pasar.
Pues vamos a ver lo que ocurre. De la Liga se sabe, Jesús, si va a ser esta semana, si va a ser la siguiente cuando haya esa toma de contacto, porque
nosotros
se hablaba de
no
final de octubre, primero de noviembre.
Con la Liga hemos topado.
Nosotros, vamos, hablamos con Teba por intermediación del alcalde, que tengo que volver a agradecer a las instituciones que en el momento que nosotros las convocamos, se pusieron a trabajar, y fruto de esa reunión, fue la tercera vía, nos puso en contacto con Teba. Teba nos explicó que el plan de viabilidad, bueno, pues existía y sí lo tenía, cosa que hoy por hoy me sorprende. Por hoy me sorprende también. Pero bueno, dijo que en noviembre tendrían el siguiente control y esperemos que nos diga que ese control es efectivo y es positivo. Por el bien del Málaga, ya digo, nosotros, nuestra única intención es la viabilidad del club, es decir, nosotros representamos a un colectivo muy amplio de gente que puso muy pequeñas cantidades, pero mucha gente, y que las puso sin ningún ánimo de lucro, las puso simplemente por apoyar al club, y obviamente ese apoyo pues se tiene que ver plasmado en esa continuidad. Ese es el gran daño, aparte del daño patrimonial que nos puede hacer, que es el que nos asiste en derecho, es el daño de sentimiento, que es de quien, bueno, tú has seguido y tú has sido desde la fundación el que apostaste, y ahora por culpa de unos señores externos, pues se ve abocado a la desaparición. Si esto es muy simple, el señor Richard Sahin, si ahora es el gerente del Málaga y tiene poderes, que le exija a los señores que le deben dinero al Málaga que devuelvan el dinero. Así de simple. Claro. Si es usted, y si no hace eso, no está haciendo una administración leal con la empresa que usted representa. Y ese es el problema. Llámese Sahin, llámese Jofre, llámese Vicente Casado, por remontarme a Carlos López en su momento. ¿Tenga usted los papeles o no tenga usted los papeles de representar, de ser el administrador en Málaga? Usted tiene una responsabilidad, y es la que si el Málaga ha prestado dinero y ahora falta liquidez, exija el cobro de esas cantidades. Punto.
Las instituciones piden tranquilidad, piden paciencia. El otro día incluso Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deporte, decía que se han sentado las bases para esa futura venta. Lo que no sé si este tiempo, estamos a tiempo, entre comillas, para salvar al Málaga Club de Fútbol. Ojalá sea así.
Hay un detalle, cuando el otro día el alcalde, bueno, en este caso Altani, replicaba en Twitter, ¿no?, al alcalde, y media hora después lo borró. A mí eso sí que me abrió un halo de esperanza. Sí, es verdad, porque hasta ahora el tipo había hecho lo que quería en todo momento, y es verdad que le saldría de adentro, pero yo creo que alguien le tuvo que decir, o le tiró de la oreja: oiga, si estamos en mitad de este asunto, no meta más la pata, quédate tranquilo y quédate apartado de este asunto. ¿No te da esa buena espina en ese aspecto?
Sí, estoy contigo. A mí, cuando puso el Twitter y lo borró, digo, oye, algo se ha movido.
En media hora, además. Por
ahí, algo sí. Se ha movido allí. Da la impresión. Pero vamos, estamos hablando de impresiones. Los hechos son los hechos, y todavía sigue, no se ha desmentido de esa venta de alma que hace falta para comprar Málaga, ¿no?
Es que yo creo que ya todos los tweets de la cuenta de Altani no lo escribe el propio Altani, ¿eh? Si es que hay... No sé cuántas personas pasarán por ahí.
Aparte,
oye, pues que aprendan un poquito de inglés.
Por eso
porque
te lo
la
digo.
Traducción telita, ¿eh?
El wake up, con el wake up, joder, y todas estas cosas.
Telita.
Ha llegado
tu botella, sí.
El
sí,
B2 ya. Le hace falta. Que
ha llegado el personaje.
El Trinity, Jesús.
Ha llegado el personaje a crearse tanta impopularidad que ya, pues, lo que ponga o no ponga no va a tener calado ya, porque la gente ya, evidentemente, primero le ha perdido el respeto porque él se lo ha perdido.
Se lo ha perdido solo.
Él se lo ha perdido solo. Y luego que evidentemente, bueno, pues ahí está, las manifestaciones de la afición también, la rotonda, que por cierto, ayer pasaba yo por la rotonda y no está la glorieta.
La placa. Ahí,
no, la placa, se la puso por segunda vez el ayuntamiento y sigue sin estar. Es que ya Altani por aquí, por Málaga, no creo que vaya a volver. Y si vuelve, que se tenga las consecuencias en cuanto a cualquier situación incómoda que le pueda pasar de, no sé, por alguna protesta y demás.
Bueno, Málaga, a pesar de todas las... Está en una ciudad civilizada y no queremos hacer ningún...
No, pero digo en cuanto a protesta, digo.
Tonto hay en todos los lados.
Si él va al palco...
Tonto hay en todos lados.
Si él va al palco, pues se expone...
Hasta aquí.
Pero Jesús, que me quiero referir, que si... Quiero explicarme, que si él va al palco, por ejemplo, pues se expone a que le digan el Altani, vete ya, que son del...
Simplemente aquí todavía queda un hijo.
Es lo que te iba a decir.
Y no va tampoco al palco y hace bien en no ir. Porque ahí sí que podía haber un altercado de orden público. Es decir, simplemente por el ímpetu de algún exaltado.
Y a lo mejor el hijo no tiene ninguna culpa.
No, el hijo no, está... Bueno. Culpa tiene, bueno, entre en comillas, sentido, porque tiene el cargo, hijo, pero el hijo...
Pero el hijo va a hacer lo que dice el padre.
Bueno, pero eso caso, jurídicamente, siendo no mayor de edad, nada, es que, mire usted, aquí, sí, nosotros sí, en la no, querella lo hacemos a todos los consejeros, que son ellos. Mire usted, pero, usted es mayor de edad, usted bien, sabe, conoce...
Está muy bien para la paga de los fines de semana, pero estamos hablando de una sociedad anónima, de un club profesional.
Estamos hablando ya de señores...
Yo te entiendo,
que no son adolescentes ya.
Y con unas cantidades, y con una
aunque por sus actos parece que sí lo son, pero no son adolescentes ya.
Yo creo que los pusieron ahí por lo que los pusieron.
Y hablamos de unas cantidades muy respetables, Jesús.
Estamos hablando de muchas cifras de 6-0.
Oiga, nos cuesta unos pocos el programa ganarse dinero, Javi, ¿eh?
Bueno. Yo hay días que no lo gano.
Hay días que no lo ganan, ¿no? Nosotros tenemos que hacer muchos partidos, es que... durante muchas temporadas para llegar a ese dinero, ¿eh?
A grosso modo, con la petición que están haciendo los pequeños accionistas, estás hablando de 8 millones de euros, creo recordar.
Sí, nosotros lo tenemos cuantificado aproximadamente en esa cantidad, pero pues eso es una foto.
El
eso
plan
es una
de viabilidad foto de un ya lo tienes ahí arreglado.
Pero eso es una foto de un momento anterior. No sabemos qué está pasando ahora mismo, porque el ocultismo es total. Sí. Oye, por obligación tendrían que estar en el portal de transparencia y todos los COPE oyentes pueden entrar ahora mismo en la página web del Málaga y ver lo que hay. Es decir, no existe esa tarea. Bueno, entonces, no sabemos qué está pasando. Mi problema es...
Jesús, acuérdate, el último ejercicio, lo que se tardó en convocar la asamblea de accionistas. Acuérdate.
Efectivamente. Y en facilitar las cuentas. Correcto. Y en facilitar toda la tarea. Entonces, son cosas muy complicadas. Y además, parece ser, según nos dijeron, que no se convocaba porque los hijos no querían firmar las cuentas, porque en la auditoría dudaban del cobro de esos créditos. Créditos que el propio auditor dice que duda de su cobro y que en cambio no están provisionados.
Ya está, y con eso creo que ya estoy diciendo más de lo que debería para el pleito. Pero bueno, como eso públicamente lo dije en asamblea, y por eso ese fue uno de los motivos de nuestro voto en contra a las cuentas, pues bueno, pues queda dicho, ¿no?
Pues completamente claro.
Es público y notorio.
Completamente claro. Pasa que cuando uno pide un crédito se supone que es porque no tiene dinero, ¿no? Y por eso no lo va a poder
devolver. Sí, pero luego lo tienes que devolver.
Claro, claro.
Y con intereses.
Y con intereses, en este caso.
El tema es que no hay ningún calendario de pagos que se sepa para devolverlo.
Parece ser que se van renovando anualmente. Además, si al menos abonaran los intereses, abonaran los gastos de intereses y le renuevas, claro, que es lo que te suele hacer una entidad bancaria cuando son benévolas.
Nosotros,
que ya sabemos,
en el Málaga hubo una vez que cobramos letra. Yo contara.
Que tenemos que ir poniendo el punto ahí seguido, el punto final a la tertulia, pero el punto seguido porque seguimos con el deporte hasta las 4:30 de la tarde. Jesús, que ha sido un placer que nos haya visitado en la tertulia en el día de hoy.
A vosotros.
Por aquí. Muchísimas gracias, Jesús.
A vosotros.
Paco Pineda, Pepe Salguero, gracias. Un placer como siempre. Bien. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Bueno, Javier, seguimos hablando de deporte, ¿no?
Claro, ahora seguimos hablando de deporte. Claro.
Pues te quedas ahora con las noticias de España y el mundo y seguiremos desde el restaurante La Deriva con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya hemos debatido todo lo que tiene que ver con la información del fútbol y del Málaga Club de Fútbol. Y pues ahora es tiempo para la información y todo lo que tiene que ver, como cada lunes, con el mundo del deporte y la resaca que nos deja este fin de semana y esta jornada de lunes 4 de noviembre. Todavía nos queda hablar de muchos frentes abiertos, del grupo cuarto de tercera división, grupo noveno, fútbol femenino, el baloncesto y el mundo del polideportivo hasta las 4:30, como cada lunes, desde el restaurante La Deriva. Recuerda, la media de Colón número 7, te recuerdo el teléfono de información y reservas, el 951-28-69-21. Cada lunes, desde este templo gastronómico, desde el restaurante La Deriva, ponemos orden y concierto a todo lo que ocurre en el deporte malagueño. No hay tiempo que perder, seguimos hablando de fútbol, vamos a la edición de bronce del fútbol español. Sigue siendo el Marbella el único equipo invicto en las tres principales categorías del deporte español, desde la primera a la segunda división B. Por lo tanto, de 122 equipos, sigue siendo el único invicto el Marbella, que ganó este fin de semana y además con remontada incluida. Tiene todos los datos Diego Partida. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Victoria sufrida del Marbella Fútbol Club por 2-1 ante el Forma Villarrubia. El conjunto castellano-manchego se adelantó a los 6 minutos por medio de Fran Cortés, que recibió el balón de Sergio Rivas tras pérdida en la entrega de Elías Pérez. Al Marbella le costó reaccionar tras el tanto. Javier Añón lo intentó con un disparo cruzado en el 16, pero Morales la envió a córner. Hasta el minuto 71 fue capaz el Villarrubia de aguantar el resultado. A menos de 20 minutos para llegar al 90, Carlos Redru servía un buen centro lateral para que Óscar García anotara el empate tras un control de balón espectacular con pierna derecha. El definitivo 2-1 llegó en el 80 de penalti cometido sobre Mustafa. Samu Delgado se encargó de transformarlo desde los 11 metros, anotando el definitivo 2-1. Los de Cubillo acumulan 13 jornadas de forma consecutiva sin perder y este domingo visitarán la Condomina a partir de las 5 de la tarde para medirse ante el Real Murcia con la baja por sanción de Samu Delgado. Declaraciones del entrenador del Marbella, David García Cubillo.
Las peores cosas que nos podían pasar pues han pasado, que era pasar del 1-0 a pasar al 0-1 con una tarde para jugar al fútbol muy complicada. O sea, hoy el hecho de llevar la iniciativa en el juego era imposible. Hoy el hecho de sacar provecho del balón parado era imposible porque los balones con el aire no iban donde tú querías. Muchas complicaciones, pero el equipo a base de trabajo, de carácter, de paciencia, de seguir hacia adelante desde que hemos encajado el gol, pues ha conseguido dar la vuelta a la situación y bueno, pues son tres puntos fantásticos que me saben muy bien por todos los jugadores, por los que han jugado, por los que han salido en la segunda parte, por los que no han podido jugar, por los que se quedan fuera. O sea, el compromiso de todos es clave. Llego al descanso, están todos los chicos ahí expectantes a ver qué se dice, los no convocados, es una pasada. Estoy súper contento y bueno, pues agradecerles a todos de verdad el esfuerzo que están haciendo, porque en este tipo de partidos se ve realmente el compromiso.
Pues ahí están las palabras de David Cubillo, el técnico del Marbella, tercero en la tabla clasificatoria. Gracias a Diego Partida por esa crónica. Grupo noveno de tercera división. Estos son los resultados que se han dado este fin de semana. Derbi provincial, Vélez que sigue de capa caída 0, el Palo 1. Luego tenemos una derrota, la de la Laurín de la Torre, cayó 1-2 frente al Melilla. Y luego el Antequera que venció en el Fortín del Torredón Jimeno por 0-2. Y mañana el partido aplazado entre el duelo de filiales entre Atlético Malagueño y el Almería B. A falta de ese partido, el mejor equipo malagueño es el Antequera, es quinto con 21 puntos a 1 de la liguilla de ascenso. Sexto es el Palo con 20 puntos a 2 de esa promoción de ascenso. Y Atlético Malagueño, séptimo con 19 puntos a 3 de la promoción de ascenso. Pero si gana su partido de Almería, igualaría al Motril en la cuarta plaza. El Vélez sigue, como digo, cayendo. Ahora es un décimo con 16 puntos. Y el que cae a puesto de descenso es el Alorín de la Torre, que suma 8 puntos. Esto es lo que pasa en el fútbol masculino. Vamos también al fútbol femenino. Intenso el partido que se vivió en la jornada de ayer para el Málaga femenino, que fue capaz de darle la vuelta al filial del Villarreal. Ganó 2-1 el equipo de José Herrera, merced a los tantos de María Ruiz y de Pamela de penalti en el minuto 82, que hicieron inútil el tanto inicial de Salma Parayuelo, de esta joven jugadora. Solo tiene 15 para 16 años y que es campeona del mundo con la selección española sub-17 y además es campeona de España de atletismo en pruebas de velocidad, y que todavía no sabe si va a dedicarse al fútbol o al atletismo dentro de un tiempo. Pues en el fútbol la verdad es que se le da francamente bien, y allí, como digo, con el Villarreal fue protagonista marcando el 0-1, gracias a Dios y gracias al empleo de fuerzas de las jugadoras del Málaga femenino, y los goles de María Ruiz y de Pamela se le dio la vuelta a la situación para el Málaga femenino. Esto está pasando en el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto y el mundo del polideportivo, desde aquí, desde el restaurante La Deriva, en Deportes Cope Málaga.
Hola, este lunes estaré en Londres para contarte cómo se promociona Málaga y provincia en la Feria de Turismo de la capital británica. En Buenas Tardes Málaga, especial World Travel Market, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol, Ayuntamiento de Torrox y Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, Cerrado de Calderón.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. Arabocarestaurante.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Vive dos días de emoción y deporte. Los días 9 y 10 de noviembre, disfruta del quinto torneo de pádel La Opinión de Málaga en Vals Sport Consul. Excelente welcome pack, sorteo de regalos y atractivos premios. Inscripciones en padelmanager.com. Organizan La Opinión de Málaga y Vals Sport Consul. Patrocina Grupo OP Plus.
Nada te hace adelgazar. Llega Málaga Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Nuevo Honda CR-V híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
En Málaga, Honda Cotri. Avenida de Velázquez 319.
Honda, the power of dreams.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Dicen que el cerebro tarda solo 2 segundos y medio en decidir entre una cosa u otra. Que tardamos 600 segundos en escoger qué ponernos. Y que para elegir tu coche...
Llegan los Seat Days a Automóviles Rueda. 72 horas, 40 coches y un subidón. Pide tu cita en el 667-800-014 y llévate el Seat que quieres al mejor precio con entrega inmediata.
¡Atención, runners! Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack. ¡Ah!
Llega a Málaga el Gran Circo Alaska del 7 al 17 de noviembre, presentando el musical El Rey León en el recinto ferial. Un espectáculo para disfrutar en familia. El Rey León en Málaga. Venta de entradas en Atrápalo. Más info en grancircoalaska.com.
Let the bass kick.
El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en El Corte Inglés.
Con la actuación en directo de Aitana y la colaboración de Segurisur Sistemas de Seguridad, Tesesa, Subaru Automóviles Nieto, Adtrans, Decor House, Grupo Guachi Puertas y Ventanas y Fimálaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Vamos con Credit Alpes. Claro que sí, Credit Alpes, que es tu agencia negociadora, que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Credit Alpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credit Alpes, 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Y vamos a meternos de lleno ya con la información del Unicaja de Málaga y el triunfo ayer en el derbi regional por 8 puntos de diferencia, 79-71. Partido entretenido el que se vio ayer en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Vimos buenos momentos de juego por momentos. Luego vimos equipos que se metían en el túnel y eran incapaces de salir. Por ejemplo, eso lo vimos en el Unicaja en buena parte del segundo cuarto y en buena parte del tercer cuarto. Pero, como digo, fue capaz de salir de ese oscuro objeto de deseo. Muchas veces que es meter la cabeza debajo de tierra y no poder sacarla. Porque, por ejemplo, ayer durante un determinado momento, pues Albert Oliver y EJ Slaughter pues amenazaron con romper el show de Josh Adams y de Volodymyr Gerum. Finalmente, Unicaja fue capaz de ser más regular que el equipo contrario en el tramo final del encuentro. Ahí emergió la figura de Adam Baczynski, llevarse la victoria, como decimos, en el derbi regional por 79-71. Había ganas de derbi y, sobre todo, había ganas de este tipo de horario en el Martín Carpena. Domingo, 12:30 del mediodía, hacía mucho tiempo que no se vivía un partido a esa hora en el coso del Carpena y se ha vivido la mejor asistencia de público de la temporada, 8.100 personas se dieron cita en el Martín Carpena. Normalmente, para que haya ese mínimo de público, tiene que venir un Madrid, un Barça o un Baskonia. E incluso muchas veces viniendo el Baskonia, tampoco hemos vivido esos 8.000 aficionados en el Carpena, pues ayer con la visita del Betis. E insisto, sobre todo también con el horario de matinal, pues la gente se enganchó ayer al encuentro. Vio jugadas bonitas, como sobre todo la de Josh Adams y ese matazo en la cara de Ebuka Izundu, que por cierto ha sido designada la mejor jugada de la semana por parte de la Liga CB, no para menos porque es un matazo impresionante, demostrando los muelles Josh Adams y haciendo pues que se notara un poquito menos la baja de Alberto Díaz. Ahí estuvo un poquito más director Adam, aunque le cuesta mucho encontrar a sus compañeros, y también haciendo Deon Thompson, pues que la baja de Carlos Suárez por culpa de una gastroenteritis no se notará tampoco en la jornada de ayer. Se espera que Carlos Suárez esté el miércoles en el partido frente al Buducnost. Ahí no va a estar Alberto Díaz, que sí podría estar el próximo domingo en el Wizzing Center frente al Real Madrid. Se decía que entre 2 y 3 semanas de baja Alberto Díaz. Esta semana cumple ya 3 semanas de baja. Vamos a ver si finalmente puede reaparecer o no el domingo Alberto Díaz. Lo mejor es que aparezca y reaparezca cuando tenga las mejores sensaciones y pueda dar su mejor juego a su equipo. La diferencia en el partido en el día de ayer, sin lugar a dudas, los tiros libres. Se quejó amargamente de ello Curro Segura. Solo 2 tiros libres tiró el Betis en la jornada de ayer. Los 2 en la primera parte de Pablo Almazán. Metió uno y falló otro. Por los 29 de Unicaja, que por cierto estuvo horrendo en la línea del 460 con un 65,5%. Escuchamos a Luis Casimiro hablando precisamente sobre esa diferencia en el tiro libre.
Nosotros somos un buen equipo en cobrar faltas y en ir a la línea de tiro libre bastante. Dentro del ranking europeo entre Euroliga, Eurocup y Liga CB, nuestro estilo de juego nos hace que seamos uno de los equipos punteros en este ranking europeo. a la hora de, en estadísticas avanzadas, a la hora de cobrar faltas e ir a la línea de tiro libre. No solo en estos partidos, son en todos los partidos.
Pues es lo que decía Luis Casimiro sobre esa queja de Curro Segura, del técnico del conjunto del Betis. Escuchamos ahora a Jaime Fernández. Por cierto, el hombre más valorado del Unicaja fue Volodymyr Gerum, 11 puntos y 9 rebotes para un total de 19 de valoración. A la conclusión del partido hablábamos con Jaime Fernández. Se mostraba un poco contrariado porque ayer no estuvo fino en el tiro, acabó anotando 4 puntos, pero 0 de 4 en triple y 1 de 5 en tiro de 2.
Hacía falta una victoria de estas, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Buen triunfo del equipo, además constante, ¿no? Durante prácticamente los 40 minutos y esperando los arreones del rival, ¿no?
Bueno, sí, ha sido, creo que hemos dominado gran parte del partido. No hemos tenido un momentillo malo, bueno, más que malo, que también el rival juega. Y bueno, pues nos hemos mantenido bien. Creo que hemos hecho unos buenos 40 minutos y contento.
Mentalmente el equipo también fuerte hoy, ¿no?
Sí, creo que no les hemos dejado en ningún momento que se pusieran encima, delante, y que vieran que tenían más vida de la que les hemos dado. Y nada, contentos porque creo que se han encontrado contra un muro y que nos hemos aguantado bien el partido, los arreones, y bueno, hemos jugado un buen partido. Que hemos hecho un trabajo muy constante, que nos hemos mantenido como un muro y que bueno, pues que el rival en ningún momento creo que nos ha puesto por delante y que bueno, pues que hemos estado ahí muy bien en defensa, atrás, reboteando, hemos corrido bien algunas veces el contraataque. Todavía creo que tenemos mucho margen de mejora en ataque. Y en defensa, bueno, pues seguir por esta línea.
A nivel personal, ¿sensaciones cómo vas?
Bien, vamos ahí, peleando. Ahí, hoy, bueno, pues se me ha cerrado el aro en 3 triples que hubiera cambiado completamente mi partido personal, pero como siempre digo, no va de mí, sino va del equipo y bueno, el equipo ha ganado y estoy contento por eso. O sea, que otros días pues meteré los 3 triples y otro día pues otro jugador no meterá los triples y esto es un equipo, no es una cuestión de individualidades.
¿Y físicamente con el tema del talón te va encontrando mejor? ¿Esto va por día?
Bueno, hay días que estoy un poco mejor, pero realmente no, igual que siempre.
¿Qué solución tiene eso?
Pues no lo sé, solo que mejor que te lo explicarán los médicos de aquí. Yo me rijo a tratarme como ellos me dicen y ya está, a esperar que mejore, pero de momento no mejora.
Bueno, pues a ver si va la cosa un poquito mejor, ¿no?
Ojalá que sí.
Gracias, Jaime.
Bueno, pues ahí está la palabra de Jaime Fernández, la palabra del jugador de la Unicaja de Málaga con ese talón que le está trayendo a mal traer, valga la redundancia. Unicaja sube a la quinta posición con esa cuarta victoria en la Liga ACB y que además ha supuesto que Luis Casimiro se ponga con 316 victorias en la ACB y sea el sexto entrenador con más triunfo en esta competición. Un Unicaja de Málaga que va a tener una dura semana esta semana, 2 desplazamientos. El miércoles irá hacia la capital de Montenegro para medirse en Podgorica al Budućnost y el domingo se medirá al Real Madrid, al invicto Real Madrid, que ayer ganaba con una canasta en el último segundo de Gabriel Deck en la cancha del Baskonia. Así que el Unicaja, vamos a ver si es el primer equipo de Liga CB que le mete mano al cuadro del Real Madrid. Hasta aquí el baloncesto masculino.
Sube la radio, la radio, la radio, la radio.
En el femenino, pues victoria del Unicaja, se impuso 63-55 al Almería, es el segundo triunfo consecutivo para el equipo de Peque Aranda, de Lorena Aranda, y ojo a la actuación que se marcó Vero Matoso, 15 puntos y 23 rebotes para un total de 30 de valoración. Esto decía Vero Matoso a la conclusión del partido.
Sí, la verdad que muy sufrida, prácticamente hasta los dos últimos minutos está el partido ahí, muy costosa, una semana muy complicada. Personalmente traía muchos problemas físicos de la espalda, me ha costado el doble y ha costado mucho, pero parece que así sabe más y a disfrutarlo, porque sí es verdad que este año cada victoria se merece una celebración, porque es una final cada victoria. Intento siempre ayudar al equipo en lo que sea, a veces anoto más, a veces menos.
En Liga Le Plata, el Algeciras que se impuso al Marbella 76-55. El Marbella sigue siendo colista de la clasificación. Polideportivo, hablamos de balonmano femenino. Triunfo del Clínica Rincón en Baracaldo, 25-26 sobre el Zuazo. Te recuerdo, mañana homenaje a Diego Carrasco en la final de la Copa de Andalucía, 8 de la tarde. frente al Roquetas, entrada libre. Hay que apoyar al Clínica Rincón y homenajear a Diego Carrasco como se merece. En balonmano masculino, Ciudad de Málaga 34, Amenábar Zarauz 28. En división de plata también, derrota del Antequera 30-25 frente al Torrelavega. Y ojo a Luma Antequera en fútbol sala, se impuso 4-0 al Mengíbar, siguen siendo invictos y además derrotaron al Mengíbar, que hasta la jornada del sábado también no conocían la derrota. Se coloca tercero el Luma Antequera. Y la noticia del fin de semana la protagoniza Adrián Miramón, que se ha proclamado en Hong Kong por tercera vez en su carrera campeón del mundo de remo de mar. Enhorabuena para Miramón.
Larauto, coches de reestreno y seminuevos. Larauto, usados multimarca, de todos los segmentos. Larauto, visítenos en Polígono Santa Bárbara o en larauto.com.
Vive dos días de emoción y deporte. Los días 9 y 10 de noviembre disfruta del quinto torneo de pádel La Opinión de Málaga en Vals Sport Consul. Excelente welcome pack, sorteo de regalos y atractivos premios. Inscripciones en padelmanager.com. Organizan La Opinión de Málaga y Vals Sport Consul. Patrocina Grupo OP Plus.
¿La zarzuela en Málaga? Los graduados sociales nos traen la zarzuela Los Claveles de la mano del Teatro Lírico Andaluz el próximo jueves 14 de noviembre en la Sala María Cristina. Concierto a beneficio de la Fundación Arena. Venta de entradas en Colegio de Graduados Sociales, calle Compañía 17, Ciudad de la Justicia y por internet en Entradium. Toda la información en graduadosociales.com. Noviembre Cultural. 14 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
En Líder Cadena el futuro es hoy. Cualquier electrodoméstico que busques, pásate o entra en Líder Cadena, porque fusionamos la venta online con la venta tradicional en tienda para solventar todas tus dudas y que puedas aprovecharte de los mejores y más competitivos precios. Simplemente compruébalo. Entra en lidercadena.com. Empresa 100% andaluza.
Ponemos el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Desde el restaurante La Deriva, la Avenida Colón número 7, nos vamos y nos vamos directamente hacia Londres. Hoy, buenas tardes, Málaga, se hace desde la World Travel Market de Londres con Pedro González. Así que se suele decir que good evening, ¿no? Pues good evening y adelante, Pedro González. Buenas tardes, hasta luego, adiós.
A ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.